Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, 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 buenas tardes. Aquí les saluda Hilda Lizarazu, como cada día de estos meses tan especiales. Bienvenidos a Ciclo Orientados, listes para acompañar toda la hora a los chicos y chicas del Ciclo Orientado. Esta segunda etapa de Seguimos Educando necesita su opinión para saber cómo se van concretando en sus provincias estas formas nuevas de aprendizaje que les proponen los medios de comunicación. Siempre cerca, Radio Nacional y las 200 emisoras de todo el país que se han unido en esta cruzada les dan la bienvenida, felices de acompañarles en un momento difícil, que pronto, esperemos, será solo un recuerdo. Comencemos. ¿Sabían que tenemos este chatbot desde hace ya más de 2 meses? ¿Qué les espera al final de la jornada radial para refrescar lo visto en el programa? El WhatsApp está listo para jugar una partida de preguntas y respuestas para que no olviden lo aprendido. Un juego de ida y vuelta con pistas para llegar a la opción correcta. El robot argentino y preguntón que sabe todo lo que los profes le han explicado. Todos los días, 10 preguntas sobre los temas que viste en el programa. Las preguntas son para cada nivel, así que te vamos a preguntar tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta y cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema. Así que anotar 113-275-2139. Repito, 113-275-2139 y sigamos aprendiendo con nuestro chatbot argentino. Hoy saludamos a las radios de la provincia de Corrientes. LRA12, Radio Nacional Santo Tomé, AM180. LT12, Radio General Madariaga, AM840. General Madariaga. Universidad Nacional del Nordeste, FM99.7, allá en Corrientes, mi Corrientes por A. Y por último, FM La Chicharra, 88.7 Goya, Corrientes, Goya. Buenas tardes a todos, a todes. El tema del día de hoy, que es martes 24 de noviembre, cumpleaños de mi amigo Fernando Samalea, baterista, de Los Enfermeros, de Gustavo Cerati, de Ilia Curiaki. Esto es así una nota de color. Amigo de toda la vida, 24 de noviembre, martes. El tema del día de hoy, profe, estamos aquí junto al profesor Sebastián Merallo, profesor de Historia, y también por teléfono o Zoom veremos a nuestra profe de Filosofía, Agustina Solare. Bienvenidos a los dos, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Hola Hilda, buenas tardes. Hola Agustina también ahí. Con ganas de empezar la clase del día de hoy. De a poquito nos vamos a ir metiendo en el tema. No sé si tenemos ya a Agus conectada.
Sí, sí, estoy acá.
Sí, la tenemos. Bien, el tema de hoy, profesores, es ¿por qué trabajamos? ¿Trabajar es un derecho?
Ese sería como el interrogante de la clase de hoy. Ya nos vamos a ir metiendo un poco en la cuestión. Por supuesto que sí, ¿no? ¿Por qué trabajamos? Bueno, vamos a dejar que lo respondan nuestros jóvenes, pero porque trabajar es un derecho, está claro que sí. Claro. Lo tenemos que conocer como un derecho humano y un derecho también constitucional. Vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a mencionar también, Hilda, las funciones sociales del trabajo.
Bien.
Y vamos a identificar, por lo menos en la parte de historia, vamos a hacer un breve recorrido histórico de lo que es el trabajo para nuestra sociedad y cómo fue cambiando. Y reconocer también algunas ampliaciones de derechos en cuanto a lo laboral a lo largo de la historia. Y para la mitad de la clase vamos a analizar un poco también la cuestión de la inserción laboral de los jóvenes al mercado laboral, que es algo que va a ser muy útil también como herramienta que va a aportar Radio Escuela. Y en esto del recorrido histórico del trabajo y los cambios en el mundo del trabajo, vamos a ver también las nuevas formas de trabajo. Hace poco se aprobó la ley de teletrabajo, ¿no? Y es una cuestión que en la pandemia se puso muy en juego esto de trabajar desde las casas.
Eso es reciente, de este año, 2020.
¿No? Muy reciente. Claro. Y las modalidades de trabajo fueron cambiando rápidamente en estos últimos años. Y también reflexionar acerca de los roles y los estereotipos de género, tanto en el mundo del trabajo presencial como en el trabajo o el teletrabajo, ¿no? El trabajo virtual, podríamos decir.
Teletrabajo.
No sé si la profe quiere agregar algo más.
Ella está haciendo teletrabajo en este momento.
Claro. Teletrabajo. Sí, además vamos a hablar un poco del trabajo como vocación, ¿no? existe o no la vocación de trabajo, cuál es la relación entre la vocación y el trabajo.
Bien.
Si te parece, Hilda, empezamos con un audio que tenemos de Canal Encuentro, donde Rita Cortés habla de lo que sería el trabajo decente como una introducción para la clase de hoy.
A ver, escuchemos.
Todos trabajamos.
Trabajo en lo que es trabajo rural.
Y mi profesión es albañil.
Trabajo en casa de familia.
Trabajo en la empresa desde hace un año y medio.
Trabajo en una remisería.
Hace 10 años que estoy trabajando bajo relación de dependencia.
Lo que sí debemos saber es que tenemos derechos que nos amparan.
Tiene la obra social como corresponde.
Vacaciones también.
Tus horas máximas de trabajo.
Siempre que se escuche, ese sería mi derecho.
Yo cobro la asignación universal por hijo.
Entonces, el trabajo debe permitirle al trabajador tener una vida digna, con equidad, con igualdad y con libertad. ¿Por dónde se empieza?
Bien, ¿por dónde se empieza?
¿Por dónde se empieza? ¿No? Se pregunta Rita Cortese. Bueno, en esta clase nos vamos a preguntar entonces si trabajar es un derecho desde el enfoque de nuestra juventud. Y vamos a preguntarle a los estudiantes de las escuelas secundarias de la Argentina qué piensan, ¿no? ¿Por qué trabajamos y si trabajar es un derecho?
Bueno, entonces vamos a escuchar a Branko Jovanovic, de 16 años, de Resistencia Chaco. A ver.
Respondiendo a la consigna de hoy, quería opinar que el trabajo, pienso, es una gran herramienta dignificadora que les permite a las personas, a través de su esfuerzo y con el sudor de su frente, ganarse la vida día a día y conseguir una remuneración por ese trabajo que ellos hacen. Lo que creo que es el principal motor de dignidad que una persona puede tener, el ganarse la vida con su esfuerzo. Pienso que para mí trabajar significa, bueno, justamente eso, realizar una labor por la cual luego se consigue una remuneración. Obviamente, soy un fiel creyente de la bandera del trabajo en blanco, en condiciones dignas, en condiciones salubres. Pienso que esto tiene que ser para todos igual y que todos tienen derecho a un trabajo de estas características. Pienso que las personas trabajan, que todos trabajamos, muchas veces por un fin, por un objetivo, por una idea, que en algunos casos puede ser una remuneración, por ejemplo, y en otros casos puede ser alguna motivación, alguna causa, alguna idea, que también se puede considerar trabajo. Me gustaría también en esta oportunidad plantear mi fuerte rechazo al trabajo infantil. El trabajo es un derecho, pero muchas veces se convierte en una obligación. Y digo muchas veces porque me refiero a los casos de muchos niños, niñas, niñes en todo el país, que al no tener el sustento básico de su familia, deben ellos mismos por su cuenta salir a trabajar y ganarse la vida. Tiempo que están en la calle, tiempo que están en el trabajo y que no están en las aulas, que es el verdadero lugar donde deberían estar. Así que ese es mi planteamiento, los invito a pensar esto y termino con decirles que todos, absolutamente todos, nos merecemos un trabajo digno, en buenas condiciones y en una remuneración acorde a lo que hacemos. Muchas gracias.
El que hablaba, Branko Jovanovic, de Resistencia Chaco, cabe aclarar que tenía 16 años. Hermosa su reflexión, es justamente el principal motor de dignidad, dijo.
Muy interesante todas las cosas que dijo, ¿no? Hablaba de trabajo en blanco, después la profe va a explicar un poco qué es esto de trabajo en negro y trabajo en blanco. En realidad sería trabajo regularizado o no,
claro,
o no regularizado.
Negro.
Claro, negro en el caso de la forma en que es la forma en que se dice, ¿no? Generalmente. Ahora, si hablamos de derechos y para saber si el trabajo es un derecho, tendríamos que ir a la Constitución Nacional. En historia hemos hablado, ¿no?, de la Constitución de 1853, de las diferentes reformas, empezando por la de 1860 y llegando a la última, la de 1994. Y si te parece, leemos, Hilda, tenemos dos artículos, en realidad hay tres artículos de la Constitución que hablan sobre el trabajo. Te voy a dar la tarea de leer el primero, si te animás, que es
Perfecto.
El artículo 14, que hace referencia al trabajo de la siguiente forma.
Yo me animo porque soy intrépida.
Intrépida.
Y dice así el artículo 14. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber, de trabajar y ejercer toda industria lícita, de navegar y de comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, también de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa, de usar y disponer de su propiedad, también de asociarse con fines útiles y de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender.
Bueno, artículo, viste que 14. Habla...
Al final lo leí.
Perfecto,
todo,
ese es el artículo 14, viste que habla también de aprender, enseñar, de la censura, pero nos quedamos con la parte del principio, ¿no? Que dice de trabajar y ejercer toda industria lícita. Exacto. Ahí ya es el artículo 14, el primero que habla del trabajo. Y después tenemos el artículo 14 bis, que es el siguiente, si querés lo leo yo.
Léalo.
El artículo 14 bis de la Constitución dice: el trabajo, en sus diversas formas, gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en la ganancia de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección y protección contra el despido arbitrario. Bien. Luego continúa, pero no, nos quedamos ahí. Fíjate, Hilda, que habla de la estabilidad laboral, por un lado, y también del salario justo, ¿no? Y bien, esta cuestión de la protección contra el despido arbitrario. Digo, son cosas que hoy en día las vemos como derechos ganados y algo lógico y que nos pertenece desde hace mucho tiempo, pero en su momento no era de esta manera, ¿no? Había despidos que eran sin causa, las jornadas laborales eran mucho más largas, no había lo que se llama descanso dominical, ni tampoco los sábados se descansaba, y la estabilidad laboral, obviamente, y el salario justo son cosas que hasta el día de hoy se siguen en pugna y seguimos peleando por ello. Tenemos un audio que es una efeméride de uno de estos derechos ganados en cuanto a lo laboral, que es la primera ley laboral de Argentina, y es un audio de Canal Encuentro.
A ver.
26 de septiembre de 1904. Y ahora la noticia del día. Y el séptimo día descansó. En este día histórico, en respuesta a la moción del diputado Alfredo Palacios, comienza a discutirse el proyecto de ley laboral que propone, en uno de sus puntos, el descanso dominical para los trabajadores. Gracias, diputado Palacios, por su trabajo sin pausa por el descanso de los argentinos.
Bien, escuchamos el audio de la primera ley laboral de la Argentina.
Ahí hablaba un poco del diputado socialista Alfredo Palacios, claro, ¿no? Y la ley de descanso dominical, por la que fue uno de los abanderados, digamos, de esa ley, fue el que luchó.
¿En
por
los años 30?
En 1905.
Ley. Ah, 1905.
Bastante atrás, ¿no? Por eso bien, se fueron ganando derechos de a poco. También tenemos el artículo 75 de la Constitución, el inciso 19, que habla un poco también del trabajo, ¿no? Dice proveer lo conducente al desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, y luego continúa, ¿no? Pero habla también de la generación de empleo. Y te acordás que en el audio que escuchamos de uno de nuestros alumnos, que era Branko Jovanovic, de 16 años, él hablaba de la cuestión del el trabajo laboral, ¿no? el trabajo infantil, perdón.
Sí.
En la Argentina, en esta constitución, que es la reformada en 1994, se elevaron a rango constitucional los postulados por la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, que sostenía la Convención de los Derechos del Niño. Y bueno, y también en esa misma línea, en el año 2018, la Ley Nacional 26.390, que prohíbe el trabajo infantil y la protección del trabajo adolescente, se agregó a la Constitución, ¿no? Prohibiendo el trabajo de los menores de 16 años, ¿no? Y en el caso de las personas de 16 años, regulando ese trabajo, ¿no?
O sea, a partir de los 17 años uno puede trabajar legalmente.
A partir de los 16 y a partir de
los 16.
A partir de los 16.
Ah, okay.
Y a partir de los 18, obviamente, ya se puede trabajar legalmente, eso lo sabemos. Y el término trabajo infantil alude a todo el trabajo que priva a niñas y niños de su niñez, su potencial, su dignidad, y que es perjudicial también para su desarrollo físico y psicológico. Ahora, no solo la Constitución Nacional habla de la cuestión del trabajo, estamos hablando de la Constitución Argentina, ¿no? En este caso,
claro,
sino también que la Organización de Naciones Unidas, la ONU, y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, han legislado sobre la materia. Y en la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, aprobada, el artículo 23 expresa: toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. O sea, que habla de nuevo también la ONU de la remuneración equitativa y satisfactoria y la lo que sería asegurar los medios de vida de una persona, no tanto la OIT como la ONU.
Bien, aquí en Ciclo Orientado estamos en el tema del día, que es ¿trabajar es un derecho? ¿Por qué trabajamos? Aquí con los profes de Historia y la profe allá a lo lejos de Filosofía y ESI, Agustina Solari. Bueno, vamos a escuchar otro audio de una joven de Formosa. El lugar de donde ella viene es, me cae muy simpático y me cuesta pronunciarlo, pero lo voy a hacer, Riacho Jeje. Ella es Milagros Bobadilla, 18 años. Escuchémosla.
El trabajo es un derecho de todos y para todos. Más aún, de una manera indiscutible, el trabajo digno, porque es esencial para el desarrollo y la participación de nosotros, los sujetos, en la sociedad. El trabajar para mí significa conocer el mundo, conocerme, ponerme a prueba, mejorar y aprender día a día. Pienso que trabajamos porque es una necesidad de formarnos como personas y darnos a conocer en el ámbito laboral, con nuestras familias y mostrar al mundo nuestras capacidades y habilidades.
Escuchamos a Milagros Bobadilla de Formosa.
Bueno, ahí la viste que hablamos de los derechos humanos en un montón de clases y dijimos que quien debe garantizar los derechos humanos y su cumplimiento es el Estado Nacional. Entonces, si el trabajo es un derecho, el Estado debe bregar por el cumplimiento de ese derecho y garantizarlo a través de políticas del respeto, ¿no?, a ese derecho constitucional para todo el pueblo argentino. Entonces, el Estado también tiene un rol fundamental en la cuestión de la generación del empleo, ¿no?, y en el hacer cumplir las leyes y la Constitución Nacional. Ahora, con la profe vamos a tratar de explicar qué es el trabajo y qué es el empleo, ¿no? El empleo podríamos decir en primer medida que es un elemento esencial para el sostenimiento y desarrollo de cualquier sociedad, ¿no? En términos generales, el trabajo es la base de la economía y de la producción, y es un factor también que permite el crecimiento y el funcionamiento económico. Hace poco en mi escuela, ¿no?, cuando en las clases virtuales, les pregunté a los chicos y chicas por qué trabajamos, que justo es la pregunta del día de hoy.
Buenísimo.
Lo primero que sale siempre a la luz, lo primero que responden es para comer, para alquilar, ¿no?, para vivir, que está perfecto porque es la realidad. O sea que trabajamos en primer medida para tener resueltas, nuestras condiciones materiales de vida, ¿no? Esa sería la primer función que tiene el trabajo, ¿no?
Claro, para recibir una remuneración y con eso pagar las cuentas, el supermercado y todo.
Por supuesto, y hacer girar la rueda económica, ¿no? También a través del trabajo, en ese rol y ese circuito que se arma entre las familias, el Estado, las empresas, que tiene como eje el trabajo, ¿no? Ahora, el trabajo no es solo eso, su única función no es trabajar por una remuneración para cobrar una remuneración y pagar bienes y servicios o consumirlos, ¿no? Tiene otras funciones, por eso dijimos que íbamos a hablar de las funciones sociales del trabajo. Y el empleo actúa como un factor de integración social. ¿Qué quiere decir esto, no? Que más allá de que permite mejorar los estándares de vida, el nivel de bienestar personal y social, y etcétera, nos integra a la comunidad en la que vivimos y en la que trabajamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Muchos nos conocen por las tareas que hacemos.
Claro.
Por ejemplo, en este caso, el profe Sebastián, Hilda Lizarazu, la conductora de radio y música.
Esta es una nueva tarea para mí.
Una nueva tarea, claro.
me encanta.
Tu faceta artística quizás es la más conocida, pero te conocen, sí, por lo que haces en,
sí,
ese caso, ¿no?
A través de mi voz, sí.
Por supuesto. Entonces, el trabajo nos legitima también en la comunidad de esa forma, ¿no? La profe Agustina, Carolina, la productora, y así
sucesivamente. Estamos todos experimentando esta radio escuela que nos parece maravilloso.
Ahora de diferentes formas y con nuevos empleos, pero es cierto que el trabajo nos legitima socialmente de alguna forma y dentro de nuestra comunidad. Entonces, funciona como un factor de cohesión y de justicia social también en cuanto a que nos dan la remuneración que merecemos. Y tiene diferentes funciones dentro de lo social. En ese marco, ¿no?, con esto de que decimos que funciona como factor de cohesión social y de integración, ¿qué implicaría lo contrario? El desempleo, ¿no? Que es no tener trabajo y estar en búsqueda de un empleo temporalmente, ¿no? El desempleo entonces sería una situación anómala, algo no deseado, algo que no queremos. Y si el empleo, dijimos, es un factor de inclusión e integración, el desempleo es todo lo contrario, ¿no? Nos desintegra, nos aísla un poco de la sociedad y funciona como un factor de desintegración que nos excluye socialmente, ¿no? Al menos momentáneamente mientras estamos buscando empleo. Por eso el Estado también tiene que bregar, por la creación de empleo y producción. Y esto afecta particularmente, Hilda, a colectivos que tienen mayor dificultad para buscar empleo, ¿no? Por su origen étnico, por alguna condición física u otra causa. Hemos hablado también de la cuestión racial y cómo afecta un montón de cosas, en, no solo en la Argentina, sino a nivel internacional. Y en el caso del empleo funciona de la misma manera, ¿no? Ahora, el trabajo tiene diferentes funciones sociales, ¿no? En sentido más amplio del trabajo. Lógicamente, cuando vamos a hablar de las funciones sociales, pero vamos a hablar del trabajo registrado, ¿no? Por eso decían, el alumno decía trabajo en blanco. En realidad se dice, claro, trabajo registrado, ¿no?
Bien. ¿No se le dice trabajo en blanco?
No, porque tampoco se le dice trabajo en negro, ¿no? Que sería el trabajo no regulado o no registrado. Pero bueno, las funciones que vamos a decir del empleo son algunas funciones que se tienen en cuenta cuando es empleo registrado y empleo de calidad, ¿no? No estamos hablando de los empleos que no son regulados, ¿no? Que son precarios. Vamos a dar algunas funciones del trabajo. En este caso son 5. Si llegamos a darlas rápidamente en este bloque, vamos por eso. Tenemos en primer medida la función económica del trabajo, ¿no? Bien. Que esto ya lo dijimos. El trabajo nos sirve para tener nuestros medios de subsistencia y para poder vivir, además de que transforma la naturaleza y crea bienes. Esa sería la primera función, la función económica.
Bien.
Función número 2, la función identitaria, ¿no? ¿Qué nos permite el empleo? Conformar también nuestra identidad, ¿no? En tanto y en cuanto somos lo que hacemos, dijimos, ¿no?
Entonces, función número 2.
Función número 1 era económica.
No,
ya la 2, identidad, identitaria, en realidad, perdón, que es la que nos permite conformar nuestra identidad y generar sentido también de pertenencia en cuanto al trabajo que hacemos y demás. La tercera, vamos a decir, la función psicológica. El trabajo también nos permite ser creativos. Vos los podrás decir mejor que yo, Hilda.
Sí.
El trabajo tiene que ver mucho con la creatividad. Nos permite aprender saberes, adquirir experiencias y le da cierto sentido a la vida de uno, ¿no? Incluso el trabajo y la fortalece la autoestima en algunos casos, ¿no? Nos hacen crecer personal y laboralmente. Hablamos, por eso digo, siempre de los empleos, ¿no? De calidad, regulados. Que nos permiten todas estas cosas. Entonces, la función número 3, la psicológica.
El trabajo decente, dice usted.
Por supuesto. La función número 4, la socializadora. Esto lo tenemos bien claro ahora en Radio Escuela, que es un trabajo nuevo y conocimos mucha gente, ¿no? Nos permite establecer relaciones interpersonales, el trabajo, de diferente tipo, ¿no? De solidaridad, de cooperación. Si bien siempre hay jerarquías, ¿no? Y ciertos estatus dentro de los trabajos, nos permiten hacer vínculos personales e incluso organizarnos, ¿no? Vamos a hablar, la profe va a hablar en realidad de los sindicatos, tal vez más en el segundo bloque, para explicar un poco qué son estas organizaciones de trabajadores. Y la última función, la quinta, podemos decir que es la función terapéutica.
Terapéutica,
¿no? La psicología y la psiquiatría han hecho estudios y determinaron que el trabajo permite ayudar a personas que han sufrido diferentes enfermedades a integrarse, ¿no? El trabajo, realizar tareas sociales en el trabajo permite integrarse socialmente y, bueno, en el caso de algunas enfermedades o patologías, permite que aminorarlas o transitarlas en un mejor estado, ¿no? En sociedad. Entonces tenemos ahí las 5 funciones del trabajo. Dijimos la función económica, la función identitaria, la función psicológica, la función socializadora y la función terapéutica. O sea, bien, que el trabajo no es solo trabajar para comer, alquilar y demás, ¿no?
Comprarte
para nuestras,
un vestidito, ¿no?
Por supuesto que no.
Profe, llegó la hora del recreo. Y justamente vamos a escuchar una hermosa canción de Totó la Momposina, una cantante colombiana, que la estuve cantando ayer mientras me ordenaba mis cosas, y se llama El Pescador, un temazo, escuchémoslo.
Viendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa. Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya, la canoa de Bareque para llegar a la playa.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene por rotula, solo su atarraya.
El pescador
habla con la luna,
el pescador
habla con la playa,
el pescador
no tiene por rotula, solo su atarraya. El pescador
por
rotula, solo su atarraya. playa.